RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de Colombia. Igualmente, un saludo de bienvenida a nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.com. A partir de hoy, comenzaremos un espacio que nos permitirá de una forma simple comprender el mundo económico. Bienvenidos a su programa Economía en Breve. Hoy les acompaña nuestro director, Carlos Lineros, MBA de la UNAD Florida, especialista en pedagogía y docencia y gerencia y marketing. Nuestro asesor económico, Germán Medina, docente de la UNAD, especialista de gestión pública en pedagogía del aprendizaje y maestrante en gerencia de organizaciones. Y quien les habla, Clara Quiro. Hoy venimos con un tema muy interesante como es el desempleo y cómo afecta a los colombianos. Me gustaría que nuestro director, Carlos Lineros, nos dé la bienvenida y nos cuente de qué se trata Economía en Breve.
Bueno, gracias, Clarita. Sí, aprovechamos esta oportunidad e inclusive pues iniciamos hoy nuestro primer programa. Básicamente estructurado de una forma en donde queríamos o queremos, digamos, generar un nivel de comprensión y encontrarle, por ejemplo, el sentido y el significado en donde cada una de las variables económicas, macros y micros, ¿sí?, hablando de macroeconomía o de microeconomía, puede impactar básicamente en la economía del hogar, en los hogares, en el núcleo familiar. Muchas veces, muchos de nosotros vivimos en la casa y de pronto en un noticiero, en un periódico, en una revista, etcétera, ves algunos términos económicos que ni idea de conocer el, digamos, su fundamentación y mucho menos del impacto de que esa variable pueda tener en el hogar. Este programa pues básicamente quiere bajar un poco el nivel de la de las explicaciones y las teorías desde el punto de vista de su interpretación para que tengamos una comprensión un poco más clara del impacto de muchas variables económicas en el hogar. Eso es lo que pretendemos. Y que cada uno de estos espacios virtuales en que estamos inmersos en este momento pueda contribuir a la comprensión en las familias, en cualquier persona que ingrese a nuestro programa y también contribuir a que estos espacios fortalezcan los cursos académicos de cualquiera de los programas de nuestra universidad, internos o externos. Eso es más o menos, Clarita, lo que pretendemos, digamos, ya desarrollar en este programa.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, y retomando nuestro tema, entendemos que el desempleo es uno de los problemas que más genera preocupación en la sociedad actual. Entendemos que las personas desempleadas son aquellas que no tienen un empleo o una ocupación y que deben de enfrentarse pues a situaciones difíciles ya que no tienen ningún tipo de ingreso ni cómo sostenerse a ellos mismos ni a su familia, lo que genera un gran impacto en la economía. Pues bueno, nosotros vamos a analizar este impacto y cómo realmente afecta la canasta familiar y las finanzas dentro del hogar. Profesor Germán, desde su punto de vista, ¿qué es el desempleo?
Primero que todo, Clara, muy buenas tardes. Carlos, unas buenas tardes también para todos los radioescuchas. Un cordial saludo. En cuanto a la inquietud que plantea Clara sobre el punto de vista qué es el desempleo, se puede resumir de una manera muy sencilla. Para el común de las personas es simple, es no estar ocupado. Y también es desempleo para el común de las personas, aquellas personas que aunque están ocupadas haciendo actividades, no generan un ingreso. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Todos vemos que en nuestros hogares, nuestras esposas, en muchos casos, están en las casas educando a nuestros hijos y hacen labores propias del hogar. En este caso, las damas están ocupadas. Sin embargo, pese a que están ocupadas, no están empleadas porque no están generando un ingreso. Entonces, para el común de la población, para entender esta definición que muy bien nos ha traído a la conferencia Clara, es ver que el desempleo es una condición en la cual las personas no están ocupadas y no están generando ingreso. Y evidentemente es un problema muy grave para los hogares, porque en la medida que las personas no se ocupan y no logran niveles de ingreso, pues muy difícilmente el bienestar de los hogares va a mejorar. Por otro lado, también la economía a nivel agregado muestra muchos problemas cuando tiene elevados niveles de desempleo. Todos sabemos que la economía se mide a través de algo que se ha denominado Producto Interno Bruto. En síntesis, ¿qué es el Producto Interno Bruto o el comúnmente denominado PIB? Es la sumatoria de todos los productos nuevos que se producen en la economía dentro del territorio nacional, ya sea por nacionales o extranjeros. Eso es algo muy fácil de poder entender. Entonces, en la medida que el Producto Interno Bruto crece, se puede observar que los niveles de desempleo disminuyen. Y en ese entendido, pues las personas, cuando comienzan a ver esas señales macroeconómicas que son muy importantes, en ese momento se tienen que animar a buscar empleo. Todos sabemos que ahí, de conceptos técnicos, los economistas hablan de empleo de búsqueda, de empleo estructural, de empleo de oportunidad. Estos empleos en sí es buscar una mejor forma de cómo trabajar.
¿Cuál es la relación que guarda el PIB con el desempleo? O sea, ¿por qué si el PIB aumenta deberíamos buscar empleo?
Qué pregunta tan interesante, y es una pregunta que genera mucha inquietud, porque todas las personas, casi siempre en el discurso presidencial del 30 de diciembre, vemos con mucha alegría cuando nuestro presidente nos dice la economía ha crecido en el 4% o ha crecido en niveles de 3%. Y la gente se pone eufórica. Realmente hay un elemento estructural dentro de la economía. ¿Qué quiere decir cuando el PIB crece? Quiere decir que la economía trabajó mucho más para generar mayor cantidad de bienes y servicios. Cuando la economía trabaja más para generar más bienes y servicios, necesita aceptar su aparato productivo en los diferentes sectores, ya sea a nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. En cualquiera de ellos tienen que comenzar a dinamizarse unos procesos en los cuales van a vincular mano de obra nueva. Y al vincular esa mano de obra comienza un despegue económico súper importante. De ahí que uno de los indicadores más interesantes es el Producto Interno Bruto, a raíz que si crece en el sector primario sería fabuloso. ¿Por qué? Porque a partir del primario se puede generar valor agregado para que el sector productivo desarrolle su función, valor agregado para que el sector servicio se desarrolle y toda la economía se esté moviendo. Y eso tiene que ver con el desempleo. Entonces sabemos que si el PIB crece y el desempleo comienza a tener una tendencia hacia la baja, es interesante comenzar a buscar, o es una oportunidad para comenzar a buscar trabajo en ese momento. Es el mejor punto para los que están buscando ocupación o empleo.
Muchas gracias, profesor. Entonces podemos resumir que a medida que la economía crece, es decir, que la economía crece es cuando las industrias o las empresas dentro de esta empiezan a producir más, lo que le genera más opciones a los colombianos para poder, que están desempleados en este momento, optar por un empleo.
Perfecto, Clara. Yo creo que es una síntesis importante en la cual nos hace la claridad sobre el tema.
Bueno, y vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede
acontecer. Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Retomando, es importante tener en cuenta una noticia que viene del periódico elpaís.com.com. En la que nos habla que la tasa de desempleo en Colombia bajó al 11.1% en enero del 2014, según el DANE. Frente al año anterior, esto deja muchas inquietudes a la ciudadanía y lo que nos hace preguntar es cómo y quién es el encargado de medir el desempleo y qué parámetros o qué pautas se tienen en cuenta para medir este desempleo acá en Colombia.
Con base a este tema, que siempre sí ha generado bastante inquietud, no solamente desde el punto de vista de los hogares, sino de la economía en general. A veces uno como núcleo familiar no se comprende, digamos, el término de desempleo, ni qué impactos tiene, no solamente en las variables grandes o macroeconómicas, y mucho menos micro. Esto pues hace, digamos, abordar un poco, focalizar un poco más la esencia de esta variable macroeconómica, como es el desempleo, que es una variable, digamos, grande, muy comparada a los otros agregados económicos, como es la inversión, el gasto, el ingreso, etc. Son variables, digamos, en cierto término, que no podemos en determinado momento controlar, ¿sí? Entonces, hablar de desempleo implica también que a un menor desempleo, pues estamos visualizando que el país puede crecer en términos del PIB. Producto Interno Bruto, como lo decía el doctor Germán, pues básicamente sí es todo lo que se produce a nivel interno de toda, digamos, de la geografía del país. Si tú produces una puntilla, si produces un semoviente, si produce una manzana, si produce una extracción inclusive de muela, un servicio, por decir algo. Todo esto sumado, pues es lo que te va a dar una cifra que está expresada en el PIB. Entonces, a veces uno no entiende cómo sumar un ganado bovino y una manzana, porque esos son productos que se producen, digamos, a nivel nacional. Pero ¿cómo sumas tú una aguja, una puntilla, una manzana y una vaca? Entonces, básicamente este estado del Producto Interno Bruto, en términos del precio, sí se puede hacer. Entonces, cuando se genera, digamos, una reducción del desempleo, como lo estás mencionando, Clara, pues básicamente el impacto sobre el Producto Interno, sobre el PIB, va a ser mayor. Y ese impacto sobre el Producto Interno Bruto hace que el ingreso nacional suba. Es decir, la población va a tener un poder adquisitivo mayor y va a poder, digamos, en términos generales, poder destinar esos ingresos a, digamos, a satisfacciones básicas dentro de su proyecto de vida, etc.
Es decir, que si la economía crece, que la industria produce más, genera más empleo, entonces la persona, cuando hablas de poder adquisitivo, es que va a tener más dinero para gastar, lo que hace que la economía pues se mueva, se dinamice. Y otro aspecto, en el sentido de que cómo podemos medir el PIB, es decir, que no es que cojamos cada uno de estos elementos que tuviste como ejemplo y lo sumemos, sino es el valor o el precio de venta lo que suma para tener el resultado del PIB. O sea, tiene el proceso de que lo producen, lo ponen en grandes superficies o en un supermercado, y entonces ya el resultado de esa venta es lo que va a sumar al Producto Interno Bruto.
Sí, Clara, para que todos los oyentes quede claro el concepto del Producto Interno Bruto, que indudablemente es un indicador estructural en la economía en general, porque a nivel global, en todos los países, se mide el PIB. Es evidente lo que dice Clara, es la sumatoria que tiene de todos esos productos con una connotación, que tienen que ser nuevos y fabricados durante ese periodo. El cálculo lo hace el Departamento Nacional de Estadística a través de una matriz de recolección de información. Pero allí lo más importante a entender con la relación que tiene con el empleo es que en la medida que las empresas producen más, genera un círculo que tiene el siguiente comportamiento. Si las empresas producen más, van a emplear más gente. Las empresas, al producir más, generan que el PIB crezca. Al contratar las empresas más personas, van a hacer que estos tengan, lo que nos decía Carlos hace un momento, un mayor nivel de ingreso que aumenta su poder adquisitivo. Al tener un mayor nivel de adquisitivo, las gentes pueden hacer varios eventos. Uno, consumir más y dedicar una pequeña parte al ahorro, que es lo que por lo general sucede en la economía. Por lo tanto, las personas, cuando comienzan a consumir más, demandan más productos, hace que las empresas produzcan más, y al producir más van a necesitar más mano de obra y se comienza una espiral de crecimiento económico, que es lo que queremos en la economía y es para lo cual se requiere que las personas se preparen, se cualifiquen, asistan a la universidad, que si quieren ser técnicos, desarrollen su preparación técnica, se cualifiquen para que puedan participar de mejor forma en esta oportunidad que se está generando en la economía colombiana.
Inclusive, doctor Germán, ahí pues estaba pensando yo en la relación, ¿no? Que cuando tú tienes mayor poder adquisitivo, viene y juega otra variable también muy importante, que es la inflación. Entonces hay una correlación entre el desempleo y la inflación. Decía uno, bueno, si la mayoría de la población tiene más poder adquisitivo, ¿qué podría suceder con los precios en el mercado? ¿sí? Probablemente tendrían a subir y probablemente estaríamos hablando de un proceso de inflación. ¿Mm? Eso era como en este momento se me ocurría, digamos, en estar pensando en este término, en términos de inflación. Ahora, digamos, ¿cómo el desempleo está impactando, digamos, en los hogares colombianos? Porque es que muchas veces tú oyes hablar que el desempleo bajó, como es el caso actual. Actualmente creo que estamos en 11. Un dato de 11.1%, que comparativamente con el año anterior posiblemente sea un poco más bajo, pero a veces en el núcleo familiar, en las familias, no se experimenta eso. Dicen, bueno, yo tengo aquí mi hermana que no trabaja, mi sobrino no trabaja, y las cifras en el mercado dicen que el desempleo no bajó. Por eso, digamos, es bueno comprender qué es el término la población total, la población económicamente activa, ¿sí? O inclusive un desempleo técnico, que sí le pediría al doctor Germán que nos ampliara un poco sobre el tema.
Antes de continuar con la explicación de los diferentes tipos de desempleo y qué entidad es la que mide el desempleo y qué aspectos se tienen en cuenta para medirlo, vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Retomando, vamos a dar como el concepto de cuál es esa institución que analiza o nos da esos resultados del desempleo anualmente y qué aspectos tienen en cuenta o qué elementos toman para analizarlo y cómo afecta la economía.
Clara, la entidad que se encarga de medir el desempleo en Colombia es el Departamento Nacional de Estadística. El proceso de la medición del desempleo data aproximadamente de 1969, fecha en la cual se comenzó a hacer las primeras exploraciones en Colombia, midiendo en ciertas capitales los niveles de desempleo con unas encuestas muy, muy, muy exploratorias. Ya para la década de los 70 aparece un instrumento que fue muy importante, que se llama la Encuesta Nacional de Hogares. La Encuesta Nacional de Hogares se dividía o se hacía unas muestras en diferentes capitales, cabeceras y diferentes cabeceras municipales. Allí se logró por muchos años el diseño de una encuesta que poco a poco iba ampliando su cobertura. Vemos que inicialmente se tenían claramente definidas 7 áreas y posteriormente se van a definir unas ciudades que van a ser unos pilotos siempre en donde se van a tomar las muestras. Por ejemplo, allí se miraba Villavicencio, se miraba Cartagena, se miraba Ibagué, Montería y un resto de cabeceras municipales, regionales y otras departamentales. Posteriormente, va el tema de la estadística va a evolucionar de acuerdo pues, a las directrices de la OIT y vamos a tener hoy en día algo que se llama la Ficha Metodológica Gran Encuesta Integrada de Hogares. Esa está tomándose mensualmente en 13 áreas que cogen 24 ciudades y que se publica permanentemente en la página del DANE. Si alguien quiere ahondar más el tema, lo puede hacer en www.dane.gov.co. También es importante para el ciudadano en general tener claro que, aunque existe una herramienta técnica que ya está probada y que es universal, eso nos da la seguridad de que no hay improvisación en estos cálculos. Que si es bien cierto, son datos estadísticos que pueden tener varianza, no es menos cierto que la herramienta que se utiliza actualmente en Colombia es una herramienta que se utiliza en la gran mayoría de los países del globo. También dentro de toda esta herramienta técnica es importante que los ciudadanos conozcan algunas variables. Por ejemplo, cuando encuentran un símbolo o una sigla o unas iniciales como PT, eso significa la población total. Cuando hablamos de la población total, para el caso de Colombia, son todos los colombianos, colombianos y no colombianos que residen en el territorio nacional. Ese es el famoso PT que para los últimos censos se han venido actualizando. También hay otro dato que es la población en edad de trabajar. Lo encuentra con P.E.T. Esa población en edad de trabajar está constituida por las personas de más de 12 años en la parte urbana y más de 10 años en la parte rural hasta la edad de pensión, básicamente. Entonces ahí ya sabemos de que en lo rural frente a lo urbano hay una diferencia de 2 años. Hay otro término que también van a encontrar que es el punto E.A, que significa la población económicamente activa. Esa población también se le denomina la fuerza laboral. Es aquella población que suman todas las personas que están en edad de trabajar, básicamente. O sea, la economía dice, hay tantas personas que están listas para trabajar. De allí esta población económicamente activa se divide en dos grupos. Uno que son los ocupados, que generalmente los identifican con la letra O. ¿Y ocupados qué se entienden? Primero, que trabajó por lo menos 1 hora remunerada en la semana de referencia, o sea, la semana que se toma la encuesta. Segundo, que los que trabajaron la semana de referencia, pero tenían aún trabajo, pero no están trabajando. O sea, que están desocupados, pero que en el momento de la encuesta estaban ocupados, estaban trabajando. Y tercero, trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora. Entonces, todo eso están dentro de los ocupados. ¿Qué son los desocupados? Entonces, en los desocupados se van a identificar con la letra D en cualquier lectura. Y los desocupados encontramos todo aquel que se encontraba sin empleo en la semana de referencia, que hicieron diligencias en el último mes, o sea, eso es lo que denominamos empleo abierto, y aquellos que están en disponibilidad. Y el desempleo oculto son sin empleo en la semana de referencia, pero que no hicieron diligencia durante el último mes, pero que en los últimos 2 años tienen una razón válida de desaliento. Esos se van a transformar en desempleados permanentes cuando dejan de buscar. Y hay una parte que se identifica en las lecturas de muchos periódicos con PEI. Eso identifica población económicamente inactiva, que está dentro de la población económica, dentro de la población de edad de trabajar. Estos son los estudiantes de diurno, colegios y universidades, porque ellos no están interesados en trabajar en este momento. Las amas de hogar, que aunque están ocupadas, son inactivos porque no generan ingreso. La economía considera como activos los pensionados, los jubilados, los rentistas, los incapacitados permanentes para trabajar, las personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar porque se han cansado de buscar. Esas siglas son súper importantes, doctor Carlos y doctora Clara, sí, en el sentido de que le da una ruta a las personas cuando leen un periódico, cuando sí, escuchan un discurso, tener claro qué es el que está ocupado o qué es lo que no está ocupado. Y es lo que se pretende en el día de hoy, de tener como una claridad en esos conceptos.
Sí, inclusive, perdóname, Clarita. Sí, yo creo que digamos alguna de estas situaciones en cualquiera de los hogares o en las familias puede, digamos, estar presentándose. Usted puede ser una parte de la población económicamente activa, que está determinada entre ciertas edades. Y esa población económicamente activa es básicamente como la esencia de la medición, ¿sí? Que no toma seguramente la población del adulto mayor ni los niños, ¿no? Y que son básicamente el patrón de medición del crecimiento de un país. Cuando uno habla, por ejemplo, en otros países de que la población económicamente activa de algunos países en Europa superan, están, digamos, ya próximos a tener, digamos, una edad en donde no son productivos, no son tan productivos en ciertos términos como el adulto mayor. Entonces, esa variable de población es la que nos indica a nosotros, en términos generales, cuál es el nivel de desempleo. Es calculada con base a esa población. No sé, Clarita, si quieras...
Sí, teniendo en cuenta las diferentes clasificaciones, creo que a los oyentes, y igual a mí, me surge una duda frente a por qué los trabajadores informales hacen parte o suman para la estadística de que ha disminuido el desempleo cuando ellos no tienen ninguna pues afiliación o tienen algún compromiso con alguna empresa o tienen su contrato firmado o alguna formalización, y ni mucho menos se pueden tomar como independientes porque no tienen, digamos, una figura jurídica o como persona natural que tenga constituida su propia empresa.
Clara, eso es una inquietud que nos surge a todos, pero tiene una explicación y es lógica. Resulta que todas las personas que generan un ingreso están ocupados. Acá hablamos de ocupados. Estas personas lo que genera una diferencia es la calidad del empleo, que ese es un indicador que entraremos a hablar en una próxima ocasión.
Bueno, profesor, exactamente. Quedamos acá con este tema de las cifras concretas, los diferentes tópicos o diferentes temas que se tienen para evaluar el desempleo, pues para finalizar también y cerrar ya con el tema del desempleo y cómo afecta a la economía en Colombia. Seguiremos con este tema en nuestro próximo programa. Y bueno, así damos por terminado. Este es nuestro primer programa de Economía en Breve, Educando su Bolsillo. Muchas gracias a nuestro director, Carlos Lineros, a nuestro asesor económico, Germán Fernando Medina, y pues obviamente a Briseida Valderrama, nuestra directora de Radio UNAD Virtual, y Alejandro Díaz en el Control Master. Hasta una próxima emisión, Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.